Los titulares del día en Camino al Sol.
El respeto por uno mismo es el primer paso para ganar el respeto de los demás. Una frase muy sabia de Friedrich Nietzsche. Y es cierto, si usted no se respeta, no exija respeto.
Eso es así.
Usted da luz. Somos espejo. Son las 7:25 minutos y acabas de sintonizar a Camino al Sol, pues vamos a compartirte nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, que también será nuestra reflexión más adelante. Respeta el espacio del otro. Son tres cosas. Respeta el espacio del otro, construye la prudencia y actúa con sentido de orden. ¿Es mucho? No es mucho.
¿Podemos con eso? Sí. Usted puede con eso y más de ahí. Entonces, ya que usted dio la hora, estamos todos ubicados, vamos a arrancar con los titulares. Para que nosotros entonces comencemos a poner esto en situación.
En orden.
Sí, hay muchos titulares, pero vamos a ir filtrando uno que otro.
Ok.
Iniciamos con la justicia. El recién inaugurado Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que es conocido como Ciudad Judicial, tiene programado entrar en funcionamiento en el segundo semestre del 2025 mediante una ruta de implementación por fases que inició con la recepción de la obra y su inauguración el pasado 23 de febrero. Entonces, la operatividad de este complejo judicial va a depender de la conclusión del proceso de licitaciones de los inmuebles vinculados a su habilitación. Las licitaciones comenzaron a publicarse a finales del 2024 y actualmente se encuentran en marcha. El Poder Judicial explicó que la fase inicial del proceso, la fase cero, contempla la recepción formal de la infraestructura. Luego, la fase 1 va a dar inicio con la puesta en operación de la Cámara Civil y Comercial, que es la encargada de los conflictos legales y los relacionados con asuntos privados entre personas, empresas, instituciones, sin involucrar delitos penales. Es decir, ahí usted y yo vamos a ponernos de acuerdo. Luego, en la fase 2, se van a activar las áreas laborales, mientras que en la fase 3 se va a incluir la sección civil penal y el centro de entrevistas. Entonces, ya usted sabe, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, aunque se inauguró, fue la infraestructura, lo que es el edificio como tal.
Sí, eso era necesario, eso, construir eso.
Necesario y así, grandote.
Por ahí era que estaban, Rey, ¿te acuerdas? Como unos furgones donde ponían los precios, donde los presos. Eso es necesario.
Eso es necesario. Sí. Ojalá que puedan llevar a cabo el proceso tal el cual plan, lo ajá, tienen. Sí. Y que no se festine el proceso.
Y que no se detenga, vayan, que claro, pasa también muchas veces.
Importante, porque ya una vez una obra concluye, arranca al otro día su proceso de deterioro.
Claro.
Porque las cosas se dañan por uso, por desuso y por abuso. Pero por así lo es. Que más se dañan es por desuso.
Así es.
Entonces ya tenemos aquí historias de escuelas, hospitales, oficinas públicas que se han construido y como no se ha continuado con el otro proceso,
no
pues
se habilita, dale una miradita ahí al malecón, por ejemplo. Todas esas casas que están en desuso, están totalmente
destruidas
y edificios que empezaron a construirse hace décadas, están ahí fantasmas y eso.
Además, esto hay que acelerarlo porque Santo Domingo Este necesita esto resuelto. Sí.
Bueno, señores, los precios de alquiler y ventas de inmuebles siguen al alza con una leve estabilidad este año. El auge del turismo residencial, sí, el Airbnb y eso, el comportamiento del mercado tras la pandemia y de los intereses bancarios se muestran como los factores de mayor impacto en la tendencia al alza de los precios de alquileres y ventas de viviendas, apartamentos y terrenos en República Dominicana, en cuya preferencia predomina una alta demanda de penthouses y propiedades exclusivas, es decir, viviendas unifamiliares. Y esto es de acuerdo a un estudio que hizo la plataforma en línea Corotos. En el país, los precios de los inmuebles de alquiler y para compra han alcanzado un crecimiento exorbitante, específicamente en zonas metropolitanas de la ciudad capital y provincias grandes y turísticas, según fue publicado en un reportaje de este medio que motivaron a la empresa Corotos a enviar un reporte inmobiliario 2024 en el cual se confirma los altos precios de zonas residenciales como Piantini y Naco, pero eso abarca otras. Un ejemplo, para alquilar un apartamento en el año 2018 había que disponer de unos 18.500 pesos promedio, pero en el 2019 bajó a 17.000 pesos. Pero ese mismo apartamento luego aumentó en el 2020, oigan bien, a 25.600 pesos, a 46.000 en el 2021, 92.000 el mismo apartamento en el 2022, 61.000 en el 2023 y en este año pasado a 61.000. El apartamento que en el 2018 era 18.000 pesos, en el 2024 costaba 61.000 pesos el alquiler.
Pero en el 2021 y 2022 se disparó.
Claro, a 90.000.
Wow.
92.000. El efecto pandemia.
Sí. El efecto más grande ha sido en el alquiler y en la venta de casas individuales.
Ahí está.
Tenemos que ver en el espejo de español, ¿eh?
Así es.
Recuerda que empezaron los Airbnb a tener mucho auge y eso disparó los precios de todo, que ahora la gente casi no puede alquilar y menos comprar.
Portugal dijo que no iba a venderle ya más casas a extranjeros porque compraban a un precio que luego entonces el portugués, el local, no podía acceder a esos inmuebles, a esos precios que se vendían, sí, para extranjeros.
Mira,
en hay que tener cuidado con eso.
La venta, porque aquel era el alquiler. La venta de un apartamento que se vendía en el año 2018 en 3.3 millones, 2018, en el 2024 el valor de ese mismo apartamento es 9.5 millones. El mismo apartamento.
Sí, y sigue. Óyeme, esta nota es importante porque nos da precisamente una mirada de cómo anda la economía. Sí. Porque, por ejemplo, los alquileres de los locales comerciales subieron, por ejemplo, un local que en el 2020 una empresa pagaba 32.492 pesos, subió en el 2024 a 73.385.
El mismo tamaño, el mismo metraje.
Es decir,
el mismo,
de 32 a 73, 50 mil pesos por encima. Sí. Entonces, eso tiene un impacto directo en
el negocio, en la economía.
En los costos de esa empresa y demás. Y así por ir mencionándole algunas cosas. Uh-huh. Hay que seguir profundizando esto, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema.
Cambiamos de tema. La Cámara de Diputados arrastra un paquete de proyectos retrasados y sin avances que por los desacuerdos y faltas de consensos entre los propios legisladores no han logrado su aprobación a pesar de contar con años de estudios. Algunas iniciativas como el Código Penal, la Ley de Referendo, las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, la Ley de Aguas, la Ley de Contrataciones Públicas, la de Residuos Sólidos o la que busca un mejor método para sustituir a los alcaldes y vicealcaldes que renuncien, no han sido aprobadas a pesar del tiempo que llevan en el Congreso. Los retrasos legislativos provocan que los proyectos se acumulen sin un informe y se sumen a otros nuevos que agrandan la agenda de los diputados. Y luego tú lo ves ahí lleno de trabajo, pero que no están sacando el trabajo. Con el objetivo de reducir los atrasos en estos proyectos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dispuso una reunión para hoy jueves con todos los presidentes de comisiones permanentes y especiales, con el bufete directivo del órgano y con los voceros de los distintos partidos para identificar las iniciativas que no están avanzando en el Congreso. De acuerdo a Pacheco, la reunión lo que busca es reducir la mora legislativa predominante en la Cámara de Diputados, además de suavizar la agenda para estudiar nuevos proyectos importantes, como son las candidaturas independientes o las modificaciones al Código Procesal Penal. En su sesión de ayer miércoles, la Cámara de Diputados conoció otra vez el proyecto de ley de contrataciones públicas que no se aprobó por los desacuerdos con los sectores que serían impactados con esta normativa. Y entonces el órgano congresual decidió enviar la pieza al estudio de una comisión especial. A mí no me gustan las comisiones especiales, ¿no?
Sí, si usted quiere que algo no se mueva.
Sí, encárgueselo a una comisión.
Encárgueselo a una comisión.
Pero bueno, el punto aquí es que los diputados buscan desengavetar un paquete de proyectos retrasados. Esto no es personal. Ellos tienen que llegar a acuerdos y no se pueden. Es como, como cuando en la casa. Bueno, yo no sé a ti, para mí me lo decían. Usted no se para de esta que se come ese plato de comida.
Claro.
Ustedes no se paran de aquí hasta que lleguemos a un consenso.
Es que hay que sacarla. Yo no quiero eso.
Hay que sacarlo
lo que usted va a comer.
Es un asunto de cumplir las responsabilidades.
Claro, hay que cumplir, hay que cumplir.
Bueno, y hablando de cumplir, oigan esto. Los maestros del Centro Educativo Padre La Marche en La Vega deben quedarse a limpiar las aulas después de cada tanda escolar debido a la falta de personal de conserjería. Esta escuela de nivel primario cuenta con 52 secciones y solo dispone de 2 conserjes para la limpieza de todo el recinto. Sin embargo, debido a la edad avanzada de estos trabajadores, los docentes han optado por encargarse de la limpieza de las aulas para que los conserjes se enfoquen en áreas como los baños y los espacios comunes. ¿Qué ocurre? Que esta situación afecta el desempeño de los maestros, ya que el tiempo que deberían dedicar a diseñar estrategias para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes o a preparar sus clases, lo utilizan en tareas de limpieza como barrer, desempolvar y trapear las aulas diariamente.
Eso no puede ser.
Y entonces ahí tenemos una oportunidad interesante. ¿Qué ocurre en Japón? Y esto me lo dijo un amigo que estuvo el año pasado allá. Que los chicos hacen una pausa al mediodía. Y entonces en esa pausa los chicos limpian los baños.
Ah, yo he visto unos videos de eso.
Preparan y acondicionan su área de trabajo. Y cuando termina ese momentito, siguen tomando clases. Entonces ahí tenemos una oportunidad de educar a los pequeños en eso, en ornato, en limpieza, en orden, en respeto del espacio del otro, en lo que es nuestra actitud camino al sol en el día de hoy. Estamos diciendo con esto que sería bueno que todos los estudiantes limpiaran. Creo que es bueno que se involucre a los estudiantes, a todo el personal en el proceso de limpieza de sus espacios de trabajo. Porque lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta.
Así es.
Y entonces, ¿qué ocurre cuando tú no acostumbras a un niño a limpiar lo que ensucia? Ese adulto es el que lanza el papelito en la calle, es el que utiliza los equipos de sonido con cualquier nivel de desorden, porque van por la vida comportándose así. Entonces, ahí hay una oportunidad.
Claro.
Por supuesto, el tema hay que resolverlo en esta escuela y en todas las escuelas, el que haya un personal encargado de la limpieza. Pero ojo.
Pero una mirada nueva se presenta con esta oportunidad, porque ese ejemplo que tú das no es porque no tengan personal de limpieza.
Es que ahí se enseñan
otras
cosas.
Es una decisión para que los niños aprendan otras cosas.
La responsabilidad.
Eso es una intención que tienen de que los niños aprendan otras cosas.
Señores, eso le impacta de buena manera para toda la vida.
Así es.
Exactamente. Entonces, ¿por qué son distintos? Porque reciben un tipo de formación distinta.
Así es.
Es contra eso que estamos luchando.
Sí. Este tema interesante. La estrategia de semiconductor pende de un hilo con negativa de Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso poner fin a la Ley de Chips y Ciencia, una normativa que permitía el acceso a $52 mil millones en subsidios para la fabricación de semiconductores, justo en momentos en que las autoridades dominicanas se alistaban para lanzar en este mes una estrategia nacional con la cual aprovechar estos incentivos para atraer inversión y crear empleos especializados. El futuro de una posible industria de semiconductores en la República Dominicana, declarado de alta prioridad nacional por el presidente Luis Abinader en el decreto 324-24, se aleja luego de que el pasado lunes Trump anunciara una inversión de $100 mil millones en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de chips avanzados en todo el mundo, para aumentar la producción de chips en Arizona. Y ya no daremos más dinero. La ley de chips es una cosa horrible, horrible. Dimos cientos de millones de dólares y no significa nada. Toman nuestro dinero y no lo gastan. Eso espetó Trump en el Congreso para luego solicitar al presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, que se deshaga de la legislación y use lo que quede para reducir la deuda o cualquier otro motivo. Las declaraciones de Trump difieren de las del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio. En una visita al país en febrero pasado, Rubio aseguró el apoyo del gigante estadounidense para el desarrollo de esta industria en la República Dominicana, aprovechando las ventajas del nearshoring que ofrece el país. Habrá que ver en qué pasa para eso, porque incluso las academias de aquí, las universidades, ya tenían algunos programas para desarrollar, apoyar el desarrollo de semiconductores aquí en el país.
Bueno, pero podemos hacer ese desarrollo para uso interno. Uh-huh. Es decir, ahora estamos como humanidad ante un momento muy interesante. ¿Cuál? El de cada país desde lo individual, hacerse más fuerte, hacerse menos dependiente.
Lo más
de
autosostenible.
Eso decía Macron en un discurso ayer. Sí, señor, Europa, tenemos que aprender a resolvernos nosotros mismos.
Sí. Porque no podemos depender de decisiones así. Y Donald Trump está ahí, en 4 o 5 años se va, pero tú no sabes cómo el mundo sigue cambiando. Mientras extendemos puentes de amistad y de comercio, tenemos que a lo interno irnos preparando para como si estuviéramos solos.
Por supuesto.
A ser autosostenibles, porque eso nos da fuerza para hasta para negociar.
Claro.
Hasta para negociar. Miren, no sé si vieron un video muy bonito de Samuel García, un jovencito dominicano, prodigio del piano.
Ay, sí lo vi.
Que sale tocando. ¿Lo viste?
Qué lindo, bello.
Bueno, sí. Si no lo han visto, nos lo piden aquí por el 849-785-1110, que está circulando por algunos lugares, aunque el periódico Diario Libre recoge también ahí la información. Uh-huh. Ese muchachito en Italia, sentadito ahí, tocando. Bueno, es la historia de Samuel García, bien rapidito así. Porque es que los momentos que a veces parecen insignificantes terminan marcando el rumbo de nuestras vidas. Claro. Y eso le pasó a Samuel García.
Nos pueden transformar.
Él es un joven italo-dominicano de 14 años y él le encantaba estar jugando con la computadora. ¿Pero qué él hacía con la computadora? Apasionado de la informática, programar, hacer videojuegos. O sea, tampoco era viendo videos, así perdiendo el tiempo, programando, creando videojuegos y explorando el mundo de la robótica. Pero dejó caer una taza de leche con chocolate arriba de la computadora y se dañó.
La computadora.
¿Qué hizo la mamá? Me pasa la computadora y no se la voy a arreglar. Entonces él se vio obligado a buscar otras formas de entretenerse y fue ahí como él comenzó a ponerle las manos a las teclas de un piano. Uh-huh. Y ese pianito que tocaba así como una distracción pasajera con el tiempo, pues fue tocándolo de una manera mucho más fluida, mucho más natural, con mucho más maestría. Y ahí, oye, porque es que los planetas se alinean. Conoció a Gianni Bergamo, que resulta que es un prestigioso director de orquesta, que al ver su talento innato, se ofreció a darle lecciones privadas. Y bueno, ese encuentro no solamente le abrió las puertas a un nuevo mundo, sino que encendió en él esa pasión que jamás había sentido porque su pasión estaba primero en la informática. La música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en su razón de ser. Encontró en el piano un lenguaje propio. Saludos a Diego, que está por ese camino también, un sobrino del corazón.
A Dietoven.
A Dietoven, sí. Y bueno, hay una manera de expresar lo que con palabras no podía y cada nota le permitía, decía él, viajar a un mundo donde todo tenía sentido. Y bueno, ya lo último y por lo que se ha hecho famoso es que está estudiando música formalmente en Italia y el otro día pues tuvo la oportunidad de mostrar a un grupo de personas en, creo que era en Suiza esa presentación.
Pero bellísima esa.
Una pequeña puesta en escena, pero maravillosa.
La interpretación de ese niño.
Esas manos volaban,
sí,
tú
sí,
lo viste.
Sí, sí, una cosa.
Volaban en el piano.
Sí,
qué maravilla.
Sí, cuando la necesidad, el deseo conecta con la oportunidad y con la buena voluntad, ocurren cosas maravillosa. Cerramos ya este momentito con un picadillo así rápido de informaciones internacionales.
Okay.
Y rapidito porque ya vamos sobre el tiempo. Entonces, por un lado, ayer Trump y Trudeau tuvieron una conversación. El asunto no terminó bien. Con eso se lo digo todo. Fue caliente. Fue caliente.
Sí, Trudeau le respondió fuerte, entonces había que...
Sí, se dijeron cosas como que no muy bonitas. Sí. Eso es por un lado. Por el otro lado, cayó en Sur Corea, estaban
haciendo
unos ejercicios militares y lanzaron por error un proyectil que impactó en la ciudad y dejó 7 heridos, según los bomberos. Entre los heridos, lamentablemente, hay 4 personas que están en estado grave y hay 3 que tienen lesiones leves. Fue un caza de la Fuerza Aérea Surcoreana que lanzó accidentalmente 8 bombas este jueves durante un ejercicio de fuego real a 50 kilómetros al norte de Seúl. Esa es otra información así como que picadita. Estados Unidos acusa a hackers y funcionarios chinos de una amplia campaña de ciberdelincuencia. También en Estados Unidos, la muerte por fusilamiento podría convertirse en el principal método de ejecución en Idaho. Sí. Oye, hablando de fusilamiento, en Estados Unidos existe la pena de muerte y se ejerce de qué manera. Pero también Elon Musk se reúne en el Capitolio con republicanos que sopesan convertir los recortes del Doge o del Doji en ley. Óyeme, muchas cositas a nivel internacional. Y vamos a dejarlo por ahí.
Yo creo que sí.
Sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Son las 7:46 minutos.
Bueno, seguimos con esta música. Este artista que toca la guitarra, compone y toca el acordeón, nació en Puerto Príncipe, uno de los principales artista haitiano. Él se llama Vitoba Obas y tiene así como un feeling maravilloso. Hijo de un pintor desaparecido en aquella dictadura de Duvalier. Así que vamos a escuchar a Vitoba Obas y esto que se llama Rassemble. Así seguimos.